Bienvenidos a Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras Cuevas, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y empresaria fundadora de MOA Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar sus negocios y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Si te encanta nuestro contenido y nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie de nuestros programas exclusivos. El episodio del día de hoy es reconociendo a las mujeres de primera, cortesía de First Bank, el banco comprometido con la mujer empresaria en Puerto Rico. First Bank es miembro del FDIC. Hoy tengo a mi lado a una jefa y jeva que acabo de conocer, pero yo estoy fascinada. Bueno, ya llevamos un ratito hablando, pero yo estoy fascinada con su historia y yo espero que ustedes se lo disfruten igual que me lo estoy disfrutando yo. La super jefa y jeva Lucy Villanueva. Bienvenida a Jefa y Jeva, Lucy.
Gracias, gracias por invitarme.
Lucy es la presidenta de Premium Medical Service. Y para contar un poquito más lo que es eso, primero vamos a poner a la gente en el contexto de lo que es Premium Medical Service y después vamos a hablar de ti, porque tu trayectoria para llegar a ser empresaria y lo que haces al día de hoy es sumamente interesante y sé que tienes muchas lecciones que aportar.
Gracias, gracias.
Cuéntanos un poquito de Premium Medical Service.
Bueno,
¿a qué se dedica?
Premium Medical Service es un programa de beneficio de salud que ayuda a una población carente de los servicios de un plan médico como tal o un programa de gobierno, ¿verdad? Lo que es la reforma o ayudas federales. Esta población sale todos los días a trabajar y el salario que ellos ganan, pues no le priva de tener unos beneficios de poder adquirir un plan médico. Muchas veces los patronos no les dan ese servicio, así que quedan en la calle,
en el limbo
cuando van a una sala de emergencia, cuando van a un hospital, cuando se enferman, pues no saben qué hacer. Entonces, para esa gente que nosotros trabajamos.
Me parece sumamente interesante porque sabemos históricamente que los planes médicos en los Estados Unidos, se habla mucho negativamente del sistema de salud americano versus, un ejemplo, el sistema de salud europeo. Uh-huh. Y eso mismo de que exista existe ayuda, como hemos hablado a lo mejor, planes de reforma de gobierno para gente de clase baja, gente de clase alta, entonces pues puede pagar un sistema caro, pero existe la clase trabajadora que es
la clase media
y es la mayor parte de los puertorriqueños que de momento no tienen entonces esa certeza de que viven con el miedo de que si les pasa algo no pueden responder. ¿Cómo fue que llegaste a este público tan, o sea, querer trabajar y ayudar a este segmento tan?
Fíjate, hace 18 años yo estuve observando, ¿verdad? Y por experiencia propia, porque pues tuve una madre que quizás no pudo recibir el seguro social como muchas personas reciben, y de eso hay muchos. Y lamentablemente lo que ella le llegaba no daba para nada, y entonces yo, pues mi madre me tocó ayudarla porque tuvimos que hacerle muchas operaciones. Inclusive llevarla hasta Houston, y mi madre, cuando se me fue, yo dije, yo voy a hacer algo por esta población carente de ayuda, y ahí fue que yo comencé a diseñar un producto o un programa que me tomó por 6 meses, y muchas veces eran las 1, las 2 de la mañana, y yo estaba diseñando cómo yo lo podía hacer y poderle ayudar a mi gente. Tenía dos decisiones: o irme de Puerto Rico, como muchos hacen, y buscar la vida fácil, o quedarme en mi isla, que amo tanto, y poder hacer algo por mi gente. Y eso fue lo que hice. Y me siento sumamente agradecida de Dios que me dio la oportunidad de ser un buen recurso para ellos.
¿Y este programa de beneficios, cómo funciona y dónde la gente pudiera conseguirlo?
Pues mira, primero que nada, tenía que responsablemente trabajar con lo que es la red de proveedores. No podía ofrecer un servicio si yo no tenía que ofrecerle, ¿verdad? Así que me di a la tarea de visitar muchos profesionales de la salud llevarle mi inquietud y decirle si pueden ser parte de la red de proveedores. Y ellos, pues mira, sabes que tenemos muchos médicos también, muy agradecidos de nuestra gente y muy comprometidos con nuestra salud en Puerto Rico, que también hicieron lo mismo que yo, se quedaron. Y comencé a viajar en diferentes pueblos, yo misma salía, yo los contrataba, y después que ya tenía pues una red bastante fuerte, ¿verdad?, que yo pudiera tirarme entonces al mercado, entonces lanzo lo que es Premium Medical Service. Es un programa de beneficio de salud, no es un plan médico, ¿verdad?, quiero recalcar eso. Es un programa donde nuestros asociados van al médico, tienen su tarjeta, como todos los planes médicos, y visitan a nuestros médicos, médicos generalistas, especialistas, subespecialistas, y pagan una tarifa, que es el código de atención, ¿verdad?, que se le da a los planes médicos. O sea que mi paciente, cuando llega al médico, lo que paga es, por ejemplo, un médico generalista paga $15 y la visita subsiguiente 12. Eso no se ve, eso pagas 30, 40, $50, ¿verdad? Un especialista, sus especialistas pasan de 100, $150. Nosotros hemos negociado con nuestros médicos y con nuestra red de profesionales de la salud, que vienen siendo los laboratorios, y no te digo la farmacia porque te la voy a dejar para más tarde para que veas los beneficios que tenemos y lo que hemos logrado. Y así que nos dimos a la tarea de hablar con nuestro especialista, su especialista, laboratorio, estudios, y ahí fuimos montando todo lo que era la red, ¿verdad? Mis asociados visitan nuestros médicos y reciben los mejores beneficios. Pero si tú vas a un médico y no tienes el beneficio de medicamento, no haces nada, porque cuando llegas... Sí, y cuando llegas a una farmacia, si tú no tienes para comprar un tratamiento que a veces te dan por 7 días, y no lo haces, pues de nada vale que tú vayas a un médico. Así que nos dimos a la tarea bien fuerte de conseguir que los medicamentos también fueran la parte más fuerte en los servicios que ofrecemos. Y pudimos contratar, tenemos un 99% de las farmacias de la comunidad, porque siempre yo miro cómo puedo ayudar a mi gente también. Y luego también nos llevamos toda la red de farmacias, ¿verdad?, las mega farmacias. Pero más aún, contratamos 69,000 farmacias a través de toda la nación americana, incluyendo Hawái y Alaska. Así que nuestra gente visita a Estados Unidos, ¿verdad?, a cualquier estado,
y puede
adquirir entre todas las cadenas de farmacia, y pagas tu medicamento. Y puede, se te quedaron los medicamentos, vas a la farmacia y los adquieres. Entonces, lo lindo de todo esto es que pagas hasta $5. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un servicio de salud, de medicamentos, perdón, que el tope no tiene tope. Entonces, cuando tú compras un plan médico, ¿verdad?, que adquieres un plan médico, te dicen, el tope es tanto. Aquí no tienes tope. Nuestros pacientes, o nuestros asegurados, o nuestros asociados, como le llamemos, visitan a nuestra farmacia, adquieren el medicamento y lo más caro que van a pagar son $5. Nos hemos encontrado con pacientes, esto es una vida tan linda, lo que yo hago, yo tengo tanta pasión por lo que hago porque yo puedo ayudar a tantas personas. Nos hemos encontrado en nuestro camino pacientes que medicamentos son 7,000, 10,000, $15,000. Y si no lo puedes adquirir, no puedes hacer el tratamiento. Así que nosotros tenemos la oportunidad de trabajarle, ¿verdad?, con las farmacéuticas ese medicamento, y pagan cero por un año. Y cuando se está acercando el año, volvemos y le trabajamos, ¿verdad? el servicio y bueno, le podemos dar pues esos años de calidad que necesitan ese paciente, que de otra manera no lo puede adquirir.
Y en ese sentido, o sea, lo que me está diciendo suena fenomenal. ¿Cómo es que va escalando el negocio? Porque me dice que cuando empezó, ¿cuántos? Tenía 3 empleados.
No, tenía uno, un empleado. Y comenzamos, y yo le estaba explicando que, Dios mío, a las 5 de la tarde mi empleada se tenía que tirar porque tenía 3 niños. Y yo me quedaba hasta las 10 de la noche, trabajaba de lunes a sábado, bueno, los domingos también. No fue fácil.
Sí, sí, la vida de un empresario cuando está comenzando, mucha gente tiene a veces esta idea de glamour sobre lo que es el empresario. Ah, vas a trabajar por tu cuenta, no vas a tener un jefe. No se dan cuenta que trabajan el doble, se convierte en esclavo de uno mismo, ¿no? De sus metas.
Sí, es bien difícil, pero se puede. Cuando tú tienes el deseo, la pasión, sobre todo la pasión, y conocer y sentir que lo que tú haces está ayudando a otras personas. Mira, es tan maravilloso porque vas a ver tu crecimiento, que es lo que ha pasado. Yo comencé con uno, hoy tenemos sobre 60 empleados, contamos con otras empresas, pero a todo esto, lo que te puedo decir, que hemos hablado de Premium Medical Service y los servicios, pero el costo, no te he dicho, son $69.99 desde una persona hasta 8 miembros de la familia. Por $69.99 nosotros le ofrecemos todos esos servicios.
¿69 sería por persona, por los 8?
No, por los 8, por los 8. ¿Y por qué por los 8? Porque yo siempre dije, los papás nunca pueden estar en el plan médico de los hijos. Yo quiero que los papás estén. Entonces, bueno, una familia promedio de 5 y sus papás que vivan bajo la misma cobertura, sí le cualifican también por $69.99.
Me parece
increíble.
Exactamente.
¿Verdad? Muchos me decían lo mismo. Esto es demasiado bueno para ser cierto, pero hace 18 años lo estoy haciendo.
Y les resulta un modelo, que vamos a llegar a eso, les resulta un modelo rentable. Con todo y eso.
Sí, gracias
a Dios. Vamos a llegar a eso ya mismito, pero quería saber, ¿este es el primer negocio que haces o cómo es esa evolución de tu carrera profesional entonces per se?
Bueno, pues yo trabajé para Sealand Service por 17 años, allá en los muelles, en Puerto Nuevo. Luego, trabajando en Sealand, monté una boutique, Shalom Boutique.
Trabajando en Sealand.
Uh-huh. Luego monté una mueblería, Genesis Interior. Luego se convirtieron en 5. Tenía en Mayagüez, en Caguas, en Bayamón y en Carolina.
Pero esto era todavía trabajando
en Sealand.
¿Y cómo hacías para hacer?
Pues ya tenía personal, ya los dirigía, ya decidí un día no continuar en Sealand porque ya los negocios me estaban diciendo, te necesito. Así que renuncié y todos me dijeron que estaba loca. Y yo dije, bueno, cuando me dicen que estoy loca, ahora es que le voy a demostrar que verdaderamente
que no estoy loca. O que estoy bien loca, pero me salen muy bien las cosas.
Exactamente. Luego, luego estuve también una joyería en el edificio El Centro, en Atojeis. Ahí pues viajaba a México a comprar prendas. Luego trabajé para una cadena de televisión. Allí estuve como 6 años. ¿Y
qué hacías en la parte de televisión?
Allí dirigía el canal.
Mientras tenías otros negocios.
Vendía. Salía a la calle, dirigía, hacía la programación y luego, pues, como ves, seguí creciendo y tuve que también separarme del canal porque mis empresas me seguían llamando. Pero sí tenía ya personal que me iban ayudando en todo este menester. Luego entonces, ahí fue cuando entré a la parte de salud y es la que más me gusta, es la que más me apasiona.
Y esa fue la que capturó la atención full time.
Full time. Y ahí vivo, en eso vivo.
A mí siempre me ha interesado saber un poco de dónde es que vienen los empresarios. Porque a veces que yo siento, yo hablo de que uno siente un fuego por dentro y uno a veces interactúa con otras personas y no lo ve. Y yo creo que ese es el fuego empresarial. Y cada persona tiene una historia y una anécdota distinta de por qué, de dónde es que le sale y de dónde proviene. En tu caso, ¿de dónde sale esa necesidad de quererte superar, de querer hacer más cosas, de no conformarte?
Pues mira, bien importante, yo nací, yo salí de un campo muy humilde, pero nunca quiero olvidar de dónde salí, porque yo vengo de un campo de gurabo, una jibarita que apenas podía hablar, que era muy jíbara de verdad, me escondía cuando veía a la gente, y tenía 6 hermanos. Yo todo el tiempo como que quería superarme. De hecho, para yo viajar a seguir los estudios, yo tenía que viajar una hora, más o menos hora y media, para llegar a una escuela y poder seguir echando para adelante y creciendo, porque de verdad no había otra manera. Pero eso me llevó a mí a seguir esa energía, ese deseo de superación, saber que yo quizás yo podía, y si yo creía en mí, sí lo podía lograr. Y bueno, yo era la más pequeña de todos mis hermanos, y hoy soy como la mayor de todos, porque he tenido que llevarlos de la mano a todos y a mis padres, y gracias a Dios, pues he sido un buen recurso para ellos y al esfuerzo que yo un día dije que sí lo podía hacer y lo hice. Hoy ya a mi edad, miro para atrás y como que no creo lo que ha
Todo
pasado.
lo que ha hecho. Y eso es lo que todavía nos falta por contar. Me gustaría compartirle a las personas que nos escuchan, siempre esta carrera que hemos escogido de empresario, no está falta de errores que uno comete. Yo digo que esto es como ser empresario, es como tener un hijo. Existen 10.000 libros allá afuera de cómo criar un hijo, pero uno no sabe realmente cuando está en ese nitty-gritty ni si le va a salir bien, si le va a salir
Eso
mal.
es así.
Y en las empresas es lo mismo, y uno comete errores como empresario. ¿Has tenido algún error?
Muchos. He aprendido de ellos y trato de no volver a tener los mismos errores.
¿Alguno que nos puedas contar, alguna lección aprendida para que otras personas no caigan en eso?
Bueno, uno de mis errores fue cuando tenía mi mueblería. Una mañana llego a mi oficina, a una de mis mueblerías, y encuentro que la puerta está forzada, pero mi esposo estaba adentro y yo no me atreví a entrar. Y comencé a llamarlo, pero no me respondía. Y era que habían 3 jóvenes dentro de la mueblería y tenían a mi esposo tirado en el piso. Entonces esperaban que yo entrara para también asaltarme y fue algo muy difícil y eso me llevó a que mi esposo pues cayera como en una crisis porque fue muy difícil. Yo pues me fui alejando de las mueblerías, ya no las visitaba, ya no quería y ese fue uno de los errores más grandes ¿verdad? Que pasó por mi vida en uno de los negocios, fue muy difícil.
¿Y qué lección aprendiste que puedas compartir? En ese caso, tener una mejor seguridad o qué...
Es que no nos explicamos porque teníamos buena seguridad, pero yo el miedo mío más grande era cuando llegaban los empleados que me los fueran a tener también de rehén. Así que me cogieron a mí de rehén y yo sabía que mis empleados iban a entrar.
Ah, o sea que tú sí entraste.
Sí entré y me llevaron y
Tenías dinero, casi en efectivo, me imagino.
me llevaron y fue muy difícil. Fue algo que impresionante porque me quitaron todo lo que yo tenía en prenda, ¿verdad? Pero cuando yo tenía el carnet de prensa en mi cartera y como tenía el logo de verdad del escudo del Estado Libre Asociado, cuando cayó, ellos creían que yo era un agente y salieron corriendo.
Pues yo creo que la moraleja es andar con un badge que parezca como si fuese de policía.
Sí, yo creo que es cuidarse mucho de esta gente que, ¿verdad? Vienen a buscar lo ajeno y a hacerle mucho daño a personas que verdaderamente lo que quieren es echar hacia adelante.
Y es bien frustrante uno estar desarrollando ese negocio y encontrar que gente, tanto externa como interna, te roban. Eso, en ese caso, mi papá también tenía negocios de retail, de tiendas, uh-huh. y eso pasaba en más de una ocasión, y tanto la preocupación de tú exponer a tus empleados a una situación así, más la cantidad de malos ratos, y uno luchando por levantar un negocio y que eso pase, pero sí es parte de lo de las cosas que uno tiene que desarrollar el cuero duro para...
Exacto, y tener mucha malicia. En el caso mío...
Porque no te quitaste.
No me quité, al contrario, continúo hacia adelante, y hoy... al mirar hacia atrás, ¿verdad? Como al principio me preguntaba, yo lo que miro es que Dios me ha bendecido con tantos empleados tan buenos. Yo no puedo, yo siempre digo que del cielo me enviaron los ángeles y los tengo en mi compañía. Porque María vino la pandemia, vino los dos temblores, y mis empleados nunca se quitaron. Siempre han estado conmigo, o sea que el crecimiento de lo que tengo hoy también yo se lo debo a todos mis empleados. Pero en ese momento yo no estaba carente de mucha.
Vamos entonces a hablar de lo que nos gusta hablar en Raíz Eva, hablar de números y hablar de finanzas. Uh-huh. Precisamente ahorita hablábamos de que estás ofreciendo un plan, un programa de beneficios que tiene un costo económico de $69, le pagas bien a los médicos. ¿Cómo se mantiene unas finanzas saludables de tu empresa queriendo llegar al target que tú estás llegando, que es voy a llegar a un costo bajo, porque imagino que cada vez quieres incluso dar mejores beneficios,
eso es así.
Pero tener rendimiento como empresa? ¿Cómo lo logras? ¿Qué es lo que te fijas?
Yo me levanto todas las mañanas y me siento frente a la computadora a mirar mis compañías, cómo están, dónde necesitan apoyo, cómo voy a manejar las finanzas. Es bien importante. El presidente de las empresas tiene que mirar enfocarse en que a veces muchos de los presidentes, pues, más o menos, no visitan las compañías y todo, se lo dan por número, pero yo siempre he tenido por costumbre de yo mirar y yo... verme dónde es que realmente necesitamos hacer ajustes, y gracias a Dios pues me ha resultado.
Y en ese caso, tú tienes un departamento de finanzas que te ayuda. ¿Qué equipo tú les recomiendas, o sea, equipo quiero decir personal, humano, para tener unas finanzas saludables en la empresa?
Toda persona que quiera tener su propia empresa que funcione tiene que tener su buen banquero, su buen abogado y su buen contable. Así que comencé con esos tres. Y todavía, hace 18 años los tengo. Están de la mano conmigo. Bien importante. Un banquero que tú lo llames y siempre esté ahí, que te conteste todo el tiempo.
Y en ese contexto, ¿tu relación bancaria es con First Bank?
Sí, con First Bank. Ellos van de la mano conmigo.
Me parece interesante... la importancia, me contaste que al tener tus finanzas saludables, no eres del tipo de empresaria que te pasas pidiendo préstamos, pero eso no implica y que valoras muchísimo, y la relación con el banco es sumamente importante para otro tipo de transacciones.
Claro, sí, nunca tomé un préstamo para comenzar mi compañía, pero tener una buena relación con tu banco es bien importante, porque el día que lo necesitara, yo sé que lo voy a tener. Y mi banco siempre ha estado conmigo de la mano.
¿Siempre has tenido el mismo...?
Sí, tengo mi banquero, que son lo mejor.
Y me estabas contando, le hemos dado a la gente quizás todavía, no le hemos contado ni el 30% de tus negocios, porque a partir de Premium Medical Service han salido otros negocios que tú has hecho, algunos te has asociado con gente, que tú le has pedido asociación, otros te han pedido a ti asociación. Y mi pregunta primera es, ¿cómo se te hace tan fácil hacer negocios nuevos?
Eso me dice mucha gente. Yo quiero ser socia tuya. ¿Cómo tú lo haces? Todo lo que llevas en tus manos lo hace florecer. Bueno, cuando estaba con Primo Medical Service, no me he salido de la misma línea de salud. Y es bien importante Si tienes una línea que estás dirigiendo y te funciona, no te salgas. Así que la parte mía de salud siempre la he continuado. Abrí mi propia clínica, donde en esa clínica, Premium, también se llama Premium, y también ahí tenemos centro de radiología, CT scan, estudios especializados, tenemos cardiólogos, tenemos médicos generalistas, nutricionistas, infusiones. O sea, que nuestra clínica es una clínica de primera. Luego abro mi propia farmacia. Ya la farmacia fue con una socia, y porque ella llegó aquí a Puerto Rico y me dijo, quiero ser empresaria, quiero ser socia tuya. Y
ya esa persona es empresaria.
Sí, ya ella es empresaria. Y quiero abrir 7 farmacias en Puerto Rico. Ella viene de tener 17 farmacias en Estados Unidos. Así que empezamos con la primera, ya tenemos la segunda y ya prontito vamos a estar abriendo la tercera.
Oh, Lucía, estos cuentos me encantan y esto hay tela para cortar para otro episodio. Pero tenemos que ir ya cerrando el episodio, así que voy a hacer 2 preguntas más de consejos. ¿Qué consejos, si alguno, te darías a ti más joven? O sea, ¿qué te hubiera gustado saber un chin más rápido?
Bueno, quisiera tener menos edad para seguir haciendo cosas.
Ay, está muy lindo.
Y crecer más.
¿Te ves retirándote en algún momento?
Me piden que me retire, pero yo no me veo retirada. Porque inclusive un día mis hijos me dijeron, mami, ¿ya? Y yo les digo, no, no se asusten, porque el día que yo vaya a descansar, voy a descansar. Déjenme seguir, porque esto me apasiona. Y no me veo en este momento retirada. No me veo. Yo me siento con mucha salud, con mi mente fresca, clara, y lo único que quisiera es tener como 20 años menos.
A seguir haciendo cosas, porque ya sé que tu mente lo que quiere es seguir haciendo cosas. Sí. Bueno, vamos por último a darle un consejo a las niñas que nos pueden estar viendo y entran en una carrera o piensan o se intimidan porque entienden que es una carrera de que algo están en un path que es una carrera de hombre, se intimidan por alguna preconcepción de la sociedad, y creo que incluso has tenido dificultades por eso. ¿Qué consejo le puedes dar?
Bueno, es bien difícil ser mujer y verdad y desarrollarse en empresas, las que sean. El sentido de ser mujer, muchas veces se te cierran puertas. Antes era más, ahora las mujeres estamos más liberadas y podemos, ¿verdad?, desarrollarnos mejor. Pero yo mi consejo es para todas y todos, porque también esto viene para todo el mundo, ¿verdad? Que si tú vas a, que primero creas que lo puedes hacer.
Creas en ti.
Si tú crees en ti, te aseguro que te desarrollas y lo puedes hacer y no veas obstáculos en tu camino. Van a venir. Y será mucho, pero si tú entiendes que tú crees en lo que estás haciendo, te aseguro a ti que la mano de Dios siempre va a estar contigo.
Muchísimas gracias, Lucy, por haber aceptado esta invitación y por habernos contado tu historia de éxito.
Yo estoy encantada contigo, porque excelente, excelente entrevista. Y qué bueno poderle hablar a muchas personas que quizás, ¿verdad?, lo necesitaban.
Eso es así. Muchísimas gracias a todos por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Saben que esto es un episodio especial junto a First Bank de Mujeres de Primera, y Lucy es una mujer de primera. Así que gracias a First Bank por apoyar a la mujer empresaria en Puerto Rico. Saben que First Bank es miembro del FDIC. Será hasta la próxima.
Gracias por escuchar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Si te gusta nuestro show, la mejor manera de mostrar apoyo es dejarnos un review en Apple Podcast o Spotify y compartirlo para que le salga a más mujeres. Tu reseña nos permite ser descubiertos por otras latinas poderosas como tú, interesadas en lograr su independencia financiera. Tenemos sobre 50 episodios de mujeres con facturación millonaria listas para contarte sus historias de éxito y fracaso. Si eres de las que quiere enterarte primero que todo el mundo de nuestros eventos exclusivos, recuerda suscribirte a nuestro newsletter. Y para encontrar más recursos valiosos como este, blogs y webinars, puedes accesar a nuestro website jefasyjevas.com. Gracias por sintonizar y recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Hasta la próxima, Jefa y Jeva.